Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora. Hoy es lunes 20 de mayo y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. No me gusta por sistema ir contracorriente de lo que piensa, de lo que opina la mayoría. Pero me pagan para contar lo que veo y me pagan también para expresar mi opinión. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo que la afición del Real Club Celta jugó un papel fundamental por su apoyo a la salvación del equipo. Pero el sábado, anteayer sábado, en esa despedida liguera ante el Rayo Vallecano, noté que faltaron y también sobraron muchas cosas. Para empezar, faltó espíritu crítico en una afición, en un colectivo que estaba más a gusto en la celebración que en mostrar públicamente su desacuerdo con todo lo malo que había sucedido en los últimos meses. La despedida contra el Rayo fue también a través de un muy mal partido, epílogo a una nefasta temporada, y por eso, a mí particularmente, me sobró la ola en Balaídos en los últimos minutos de ese partido y me faltó, como decía, espíritu crítico. Por ejemplo, cuando el árbitro pitó el final del encuentro, volverse hacia el palco de Carlos Mourinho y mostrar el desacuerdo a una mala dirección de la entidad en esta temporada que ha tenido, toquemos madera, un final feliz.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Se ha salvado el equipo sigue en primera división, pero no podemos pasar página. Ha llegado el momento de reflexionar y ayer, espero que lo haga también en los próximos días, en esos desayunos que le gusta mantener muy de tarde en tarde con los periodistas, el presidente Carlos Mourinho. Ayer su escenario fue mucho más amable. La televisión del club colgaba ayer domingo un mensaje en el cual Carlos Mourinho pedía disculpas a su afición.
Queremos agradeceros el apoyo prestado en estos últimos partidos tan difíciles, en una dificilísima temporada. Muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias por vuestro ánimo. Muchas gracias por vuestros cánticos. Muchas gracias por vuestra animación. Y muchas gracias por ese esfuerzo que habéis realizado acompañando al equipo en los desplazamientos. Corregiremos errores. Procuraremos mejorar nuestras prestaciones para que no volvamos a tener los problemas que tuvimos esta temporada. Pero con la claridad que os hablo siempre, os quiero decir que puede volver a ocurrir. Tenemos un equipo que puede batir el récord de permanencia en la primera división. En las últimas 8 temporadas, solamente 8 de 20 equipos han logrado jugar consecutivamente en la máxima categoría del fútbol español. Esta regularidad concuerda con lo que siempre hemos expresado. Preferimos 10 años en primera división que no uno en la UEFA. Esperamos seguir manteniéndola, no exenta de altibajos que, como esta temporada, nos llevaron a momentos difíciles. Pero ahí estaréis vosotros para empujar al equipo y conseguir, con vuestras críticas constructivas, que nos esforcemos mucho más.
En su casi siglo de existencia, el Celta ha sido un equipo noria, que ha estado arriba, en primera, que ha estado abajo, en segunda división. Evidentemente, el Celta puede volver en cualquier momento a segunda división, pero difícilmente será cometiendo tantos errores de gestión y de planificación como en esta temporada. Mourinho es el presidente y es el principal culpable, pero en el análisis y en la reflexión, ojito al trabajo de sus dos hombres fuertes a lo largo de los últimos meses, en la dirección general, Antonio Chávez, en la dirección deportiva, Felipe Miñambres. Hay que corregir errores, evidentemente, hay que corregir errores, porque esta temporada ha sido mala, muy mala, para el primer equipo, y ojo, no lo olvidemos, también ha sido nefasta para el Celta B. 4 millones de euros costó una plantilla, más de 4 millones de euros, una plantilla formada en un elevado porcentaje por futbolistas de fuera de Galicia, que vinieron a golpe de talonario. ¿Y todo ello para qué? Para tener que luchar por la permanencia en los dos próximos fines de semana para seguir en la segunda división B. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Vamos por partes. El equipo está ya de vacaciones.
Sí, el equipo disfruta ya de las vacaciones, después de, iba a decir merecidas, este año lo de merecidas podríamos ponerlo más que nunca entre comillas, después de haber disputado el último partido del Campeonato Nacional de Liga, recuerdo que terminó con empate a 2 absolutamente intrascendente por el resultado que se daba Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Girona. Ayer recuerdo que hubo la cena de despedida de los empleados del club junto con los componentes de la primera plantilla y, como apuntas, Antonio, desde hoy ya los futbolistas disfrutando de las vacaciones, muchos de ellos evidentemente mirando a un verano que viene cargado de movimientos, probablemente.
Pero con muchas incógnitas, incógnitas sobre determinados jugadores que no sabemos si van a seguir o no, si no siguen, no se pudieron despedir, y de un técnico que ayer mandó a través de las redes sociales un mensaje que a algunos ha desconcertado.
Sí, mandaba un mensaje aproximadamente a media tarde, Fran Escribá, como dices, a través de sus redes sociales, de la que evidentemente nos hacíamos eco los medios de comunicación, un mensaje en el que principalmente quería agradecerle al club y sobre todo a los aficionados del Celta el apoyo que le habían brindado al primer equipo, sobre todo en este tramo final de temporada, donde sin duda, si no hubiese sido por la ayuda de la afición y sobre todo por la actuación estelar de Iago Aspas, a lo mejor a día de hoy, a golpe de este lunes 20 de mayo, Antonio, tendríamos que estar contando noticias mucho más desagradables. Todo el mundo pendiente, evidentemente, de que se cierre en las próximas horas, lo que en principio todo parece indicar que va a ser la continuidad de Fran Escribá como entrenador del Celta de cara a la próxima temporada, después de haber conseguido el objetivo de la permanencia. Pero ojo, porque para que eso se produzca, tiene que haber primero acuerdo económico. Está previsto, insisto, que en las próximas horas se produzca una reunión entre el director deportivo y los representantes del técnico valenciano.
Bueno, primer capítulo, saber quién se va a sentar en el banquillo la próxima temporada, en el banquillo del Real Club Celta. Segundo episodio, jugadores que terminan contrato, como por ejemplo Gustavo Cabral, ¿sigue o no sigue?
Bueno, pues en principio lo que puede contar la cadena Copa a esta hora de la tarde es que Gustavo Cabral va a abandonar el Celta una vez que pase el próximo 30 de junio, que recordamos que es, entre comillas, cuando terminan de manera legal, por explicarlo de alguna forma que todo el mundo entienda, los contratos. Hemos podido saber durante las últimas horas que, de momento, no ha habido contacto entre el director deportivo Felipe Miñambres y el representante de Gustavo Cabral. A día de hoy, a la espera de que se produzca, evidentemente, en los próximos días esa llamada, principalmente cuando se sepa quién va a ser el entrenador la próxima campaña, podría producirse esa llamada, pero a esta hora de la tarde, a golpe de lunes 20 de mayo, Gustavo Cabral dejará de ser la próxima temporada futbolista del Celta.
Cabral que habló para la televisión del club a la finalización del partido del sábado.
Sí, se le preguntaba en los medios oficiales del Real Club Celta, Antonio, al central argentino, a qué le sabía él la permanencia lograda in extremis esta temporada por el Celta.
Sabe a aprobado, y entonces nos vamos con ese sabor de habernos quedado en primera, de que seguramente la directiva tomará apuntes y verá para la próxima temporada qué mejorar. Y bueno, nos quedamos con eso y ahora a descansar con nuestra gente, con nuestra familia que también han sufrido, y a tomarse las vacaciones de la mejor manera.
Después de una pésima temporada en lo deportivo, destacaba Gustavo Cabral que lo mejor, sobre todo de estos últimos meses, la unión entre equipo y afición.
Esa energía positiva nos toca, nos llega. Lo mejor que nos llevamos de este año es la unificación de la afición con los jugadores. Me quedo con eso, y mirá que te digo que en Europa League no se ha vivido tanto como en estos 5 o 6 partidos de local, como lo ha vivido la gente, y la verdad que que en eso estoy agradecido hacia la gente y creo que todo el plantel también.
Palabras de un futbolista, el argentino Gustavo Cabral, que llegó a Vigo en la temporada 12-13. Una temporada, la actual, que termina con doblete de Iago Aspas, 20 goles en la cuenta del Moañés, tercer trofeo Zarra consecutivo que gana Iago Aspas, que también pasó por la zona mixta de Balaídos, Santi, y habló clarito.
Sí, como siempre, Iago Aspas, que en este caso no atendió a los medios oficiales del club, sino que aceptó las preguntas de todos los compañeros de los medios de comunicación. De momento, Iago Aspas es el único que ha tenido la valentía de públicamente hacer autocrítica. Lo primero que nos decía el príncipe de las bateas es que a él, aunque se haya conseguido en extremis la permanencia y la continuidad un año más del Celta en primera división, que a él, a pesar de su buena temporada, no le sirve absolutamente de nada.
Sí, la verdad que estoy muy contento en el plan individual, pero bueno, no me sirve. Yo quiero más, quiero seguir luchando por más y una pena tener que acabar así, pero bueno, juntos lo conseguimos. Creo que tenemos que salvar a la afición, ese fue nuestro mayor logro, sobre todo, como te digo, estos últimos meses. Y bueno, agradecerles una vez más.
Estos son los motivos que esgrime Iago Aspas para explicar la pésima temporada del Celta.
Pues bueno, los resultados no acompañan y cuando entras en una dinámica jodida como estuvimos esos 2-3 meses sin ganando un partido de 11 o 12, creo recordar ahora mismo por encima, pues bueno, tenemos gente joven también en la plantilla, gente que no está acostumbrada a estar donde estábamos y bueno, como a nosotros le pasó a otros equipos, véase el Villarreal que tampoco estaba pues para ahí o quién se lo diría el Girona hace 3 meses.
El Moañés hace nuevamente autocrítica, dice que los principales culpables son sin duda los futbolistas.
Cando pasan tres adestradores, pois os xogadores temos moita culpa e bueno, ahora que facer borrón e conta nova, pois traeremos xogadores novos, marcharanse algúns, uns que levan pois máis tempo, outros que non levan tanto e a voltar en suyo con moito ánimo.
Da por hecho Iago Aspas que, con excepción de lo suyo, ya ha reconocido que para él no hay mercado. Recordamos que acaba de renovar hasta 2023. Sí reconoce Iago Aspas, sí reconoce el delantero gallego, que se esperan en el Celta muchos cambios en la plantilla a lo largo del verano.
Bueno, eso no sé, cuando sea el director deportivo, si tengo la suerte, pues ya te comentaré. Hoy en día, pues bueno, tratar de hacer pues algunos cambios, seguramente todos los años hay, los jugadores vienen y van, el escudo siempre se queda, como dice pues la canción, y trataremos pues de mejorar todos, por supuesto, los jugadores también, y tirar para adelante.
Y habla el principal baluarte de este Celta, la principal estrella, en referencia a un jugador que, recuerdo, tiene contrato en vigor la próxima temporada, pero que en los próximos días podría rescindir de forma unilateral el Celta, si así lo decide. Mensaje de cariño para la posible continuidad de Sergio Álvarez.
El que tiene que tomar las decisiones no soy yo. Sí es cierto que el míster hizo muchas cosas buenas por el equipo, nos ayudó a salvarnos y también tiene pues su parte de culpa del beneficio del equipo y de que sigamos un año más en primera.
Lo de Sergio no huele bien porque no sé si han sido simples contactos o hubo algo más, Santi, pero la dirección deportiva del Real Club Celta sondea el mercado.
Sí, correcto. Es una noticia que puede contar a esta hora de la tarde la cadena COPE. Ha habido contactos ya con sus representantes. Hablamos de Jordi Masip, que es uno de los candidatos a ocupar el sitio que podría dejar vacante Sergio Álvarez. A la espera, insistimos, de que desde el club se tome una decisión definitiva sobre si se rescinde de forma unilateral o no el contrato que tiene el Gato de Catoira un año más para vestir la camiseta del Real Club Celta. Si finalmente esta es la decisión que toman en el seno del club, el primer portero con el que se ha contactado ya es Jordi Masip, portero que tiene contrato durante una temporada más todavía con el Real Valladolid. Insistimos, ya ha habido unos primeros contactos con su agencia de representación.
Santi, que voy mal de tiempo, no. Lo siguiente, de los cuatro jugadores que han estado cedidos, únicamente interesa Olaza, y de los que el Celta ha cedido, con Bobí en principio no se cuenta y con Roncaglia se intentará un traspaso.
Sí, veremos qué pasa con Roncaglia, veremos también qué sucede con futbolistas como Junior Alonso, que han tenido que salir por la puerta de atrás. De los cedidos, de los cuatro, Hood, Bufal y Budebud van a volver a sus equipos de origen, y Olaza, que es el cuarto en discordia, sí es un futbolista que por su último tramo de temporada podría tener opciones de entrar en una negociación entre Celta y Boca Juniors.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Última jornada también, última jornada en la Liga Regular, en la Segunda División B, Grupo Primero. El único que dio la talla fue en Madrid, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ante el Castilla. El Pontevedra ganó 1-0, el Pontevedra que termina en la sexta posición. A partir de ahí, malas noticias: derrota del Corucho, que se queda sin la Copa del Rey, derrota del descendido Rápido de Bouzas y derrota ayer en Barreiro. Necesitaba ganar para no depender de terceros resultados del Celta B. Perdió ante el Salmantino, el Celta B al playoff del descenso. Esta tarde conocerá sus rivales en una eliminatoria. El que gana y se queda, el que pierda desciende. Posibles rivales: Real Unión de Irún, grupo 2, Alcoyano, grupo 3, grupo 3, Jumilla, grupo 4.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y una buena noticia, porque en ese intento por estar la próxima temporada en la Liga Leb Oro de baloncesto, el Peixe Galego Marín empieza ganando. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Así es, lo tiene cada vez más cerca el equipo de Marín, que sorprende, a eso estamos acostumbrados, pero en esta ocasión además ha dado un golpe encima de la mesa casi definitivo. Victoria por 16 puntos de diferencia, 87-71 ayer, que tendrán que intentar remontar los visitantes el Villarrobledo el próximo sábado en su casa, con el pabellón, eso sí, de Arraña como su mejor sexto hombre, el Peixe, que jugará ese partido de vuelta con una clara ventaja en el marcador que lo hace tener pie y medio ahora mismo en el Éforo. Gerard Sevillano busca remontar la machada, una gran temporada.
Con una gran recta final sí conseguimos la clasificación para subir, y a nivel personal también contento. La verdad que muy cómodo jugando, y como estamos ganando y se está traduciendo todo en victorias, pues la verdad que todo de momento redondo. Ya te digo, falta poder acabar de rematar la semana que viene, que ojalá podamos.
Las claves del partido y de la regularidad, Peixe, en las últimas jornadas está en el acierto claro desde la línea de 3 puntos, 10 de 21 triples acertados en el día de ayer, y por supuesto también el aspecto y el trabajo defensivo, donde claramente se ha notado una mejoría. Por tanto, el Peixe Galego lo tiene todo de su parte para lograr su segundo ascenso consecutivo, recordamos el año pasado de Valet Plata, y en esta ocasión que intentará subir de plata a oro. Con las debidas cautelas, el máximo anotador español en el partido de ayer domingo espera lograr el ascenso, Gerard Sevillano.
Bueno, yo tampoco me otorgaría ese papel. Sí que es verdad que partimos con cierta ventaja, pero bueno, también es verdad que en aquel pabellón es muy complicado jugar. El equipo contra el que jugamos es muy, muy, muy complicado y muy duro, y la verdad que no está nada hecho, ni mucho menos. Sí que es verdad que partimos con una cierta ventaja, pero aún faltan 40 minutos y puede pasar absolutamente de todo, así que hay que ser aún muy cautos y ir a ganar el partido.
El sábado que viene saldremos de dudas sobre si el Peixe Galego consigue o no mantener la renta frente al Villarrobledo para volver al Éforo.
Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vámonos al balonmano. Sabíamos que podía darse esta situación. Si ganaba Cangas y ganó Frigoríficos de Morrazo por la mínima Teucro, había un equipo que iba a sonreír y otro que iba a sufrir. Cangas se salva a falta de una jornada y matemáticamente Teucro retorna a la división de honor plata. Triunfo por la mínima el sábado en un abarrotado Gatañal, con un protagonismo destacado para el equipo, o en el equipo local. Rubén Soliño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque, lo primero, misión cumplida, un año más en Asobal, que era vuestro objetivo, ¿no?
Sí, la verdad, ha sido un año un poquito complicado, sobre todo al principio, ahí que tuvimos unos partidos así muy, muy disputados hasta el final, que hemos salido derrotados, pero bueno, la experiencia de todos esos partidos nos ha hecho llegar hasta aquí en la última jornada, poder sacar estos dos puntos que nos dieron la salvación.
Decías que inicio de temporada complicado. También complicado fue el partido del pasado sábado. Recuerdo cuando Teucro mandaba en el marcador y apareciste tú. Yo no sé si esos cuatro goles que lograste en una fase muy complicada, muy determinante del segundo periodo, fueron los que a posteriori desequilibraron la balanza a vuestro favor.
Sí, a ver, fue un momento en el que se pusieron tres salidas, 16-19 creo que se pusieron, y el entrenador topó ponerme a mí al campo porque soy un jugador más de buscar espacios y pintar, y en ese momento ellos estaban dejando varios huecos para uno para otro para buscar penetraciones. Y gracias a Dios salió bien y al final pudimos remontar el partido y conseguir esa victoria, ¿no?
Victoria que os deja en Asobal, a veces qué cruel es la competición, ¿no, Rubén? En esa misma cancha, fiesta por todo lo alto y la decepción de un descenso. Me imagino que en el Teucro tienes amigos.
Sí, sí, claro, y no le puedo dar desde aquí mi apoyo. Es algo que no nos gusta pasar a nadie, y sobre todo si en un derbi decidimos quién se queda y quién no, ¿no? Ojalá pudiéramos celebrarlo todos, pero este año nos tocó celebrarnos a nosotros, y le deseo mucha suerte para que, si no es el año que viene o entre dos, que vuelvan lo antes posible a la máxima categoría.
Pues dicho queda. Rubén Soliño, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Son las 15 horas y casi 51 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Este largo fin de semana que acaba de concluir, el campo de golf de Mondariz fue escenario de una nueva prueba puntuable para el circuito de golf COPE Galicia. Tenemos cuadro de ganadores. El triunfador absoluto en la categoría Scratch fue Yago Herranz. Primera categoría, Manuel Cal. Segunda categoría, Bryce Rodríguez. La primera dama clasificada en el campo de golf de Mondariz este último fin de semana fue Esther Ferrón. Vámonos al Rías Baixas.
Biturbo patrocina la noticia del Rally Rías Baixas,
que concluyó el sábado con la victoria de Víctor Senra. Una prueba que despertó la expectación de bastantes miles de aficionados que siguieron, insisto, esta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys, y que consiguió ganar Víctor Senra con su Citroën C3 R5. Así valoró, nada más concluir el rally, el triunfo, el gran protagonista, el ganador, Víctor Senra.
La verdad que fue un tramos por la mañana bastante complicados, que marcamos ahí una boa diferencia no primeiro tramo. Nada, despois foi un tramo para nós, un para Meira, aguantar o ritmo, nada, contentos, gracias a todo o equipo e aos patrocinadores.
Víctor Senra, que superó en la clasificación final con un margen de 21 segundos y 3 décimas a Alberto Meira, que fue segundo, y el portugués Ricardo Costa, tercero, a 52 segundos del ganador. Alberto Meira intentó ser profeta en su tierra, pero el de Vincios no pudo pasar de una segunda plaza, que en cualquier caso le dejó satisfecho después de un inicio del rally con bastantes problemas en sus Citroën C3 R5.
Este tres tramos fueron los que pude correr, hice los mejores cronos, los scratch y los mejores cronos del rally, y por lo menos nos vamos para casa contentos, que sabíamos que podíamos haber luchado por la victoria, pero bueno, las carreras son así. Entre el trompo de la mañana y luego la avería esta, no pudimos estar luchando por la victoria, pero bueno, muy contentos, cada vez me siento más cómodo con el coche y disfrutando mucho.
Alto nivel de calidad y de participación en este Rías Baixas 2019, 53 edición, que incorpora a su relación de ganadores a Víctor Senra.
Biturbo, taller multimarca, técnico especializado en BMW. Además, Biturbo es instalador autorizado de autogás GLP para automóviles. Ahorre más de un 40% de su gasto en combustible adaptando su vehículo a autogás GLP. Infórmese sin compromiso en Biturbo, Avenida de Madrid 36 o en biturbo.es.
Regreso al fútbol. Decía anteriormente que el Celta conocerá esta tarde, en el sorteo que va a tener lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, a su rival en el play-out de permanencia en Segunda División B. No será el único equipo de la provincia que estará o que participará de forma directa en este sorteo, porque fase de ascenso a Segunda División B ha logrado meter la cabeza el Alondras. Las vueltas que ha dado la clasificación en lo que a la cuarta plaza se refiere, la ventaja de llegar siempre dependiendo de uno mismo a la última jornada. El Alondras dependía de lo que hiciera, y aunque visitaba a un duro, a un complicado Bergantiños, un gol de Aitor Díaz le dio a los de Cangas la victoria en Carballo, y estarán hoy en el bombo. Ya ve, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En sintonía COPE, uno de los futbolistas más importantes de este Alondras. Ayer hubo que sufrir, pero por lo menos se consiguió, se logró el objetivo.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, rival muy difícil, que estuvo prácticamente toda la liga en puestos de playoff, y bueno, lo bueno que pudimos apreciar, que no se jugaban nada, y a lo mejor pues nos benefició eso, que no salieran tan motivados.
¿Se puede decir que objetivo cumplido, o no os paráis con haber metido la cabeza en esa, una vez más, un año más, en esa fase de ascenso a Segunda B?
Hombre, yo personalmente, ya que me he puesto el reto de jugar otro playoff, pues lo más bonito sería llegar hasta el final y lograr el ascenso. Creo que sería algo muy bonito para el club, para el pueblo de Cangas, tener un equipo por primera vez en Segunda B sería maravilloso. Pero bueno, sí que este club nunca se nos ha dicho que el objetivo en fase, hemos tenido la suerte de conseguirlo y bueno, ahora veremos hasta dónde podemos llegar.
Sin duda, cuando hablamos de un torneo de la regularidad como es la Liga, es por algo. Las diferencias fueron mínimas, pero ¿crees que merecisteis esta cuarta plaza?
Yo creo que sí, porque bueno, lo que te comentaba, que no somos un club donde nos exijan el jugar playoff, ya lo han hecho el año pasado, y creo que hacerlos dos años consecutivos en un equipo tan humilde como este, creo que es merecimiento de todo el trabajo que llevamos durante todo el año, todo el trabajo que hace el club, el esfuerzo que hace económicamente con todos nosotros, y bueno, al final se ha visto recompensado con esa cuarta plaza.
Como los primeros de cada grupo se enfrentan entre sí, os toca un segundo, y lo que sí tenemos claro, ya ve, es que el primer partido de la eliminatoria, cuando se conozcan vuestro rival, será el próximo fin de semana en Cangas. De los potenciales rivales, ¿a quién te gustaría tener y a quién no te gustaría tener enfrente?
No te podría decir, pero hombre, si podemos evitar al Mallorca B, que está ahí metido, sí que sería un hueso duro de poder evitarlo. El resto, sinceramente, me da igual, porque ni conozco prácticamente las plantillas que tienen habitualmente. En algunos sí que tengo ex compañeros, pero me daría igual. Ahora mismo, a estas alturas, da igual el que te toque. Si están en playoffs es por algo. Nosotros también vamos a pelear por pasar las fases que nos permitan las piernas y corazón, y bueno, pelearemos por todo.
Ya ve, la última. ¿Llegáis bien a esta fase decisiva de la temporada? ¿Y hasta qué punto, lo que decía, ves bien o menos bien el hecho de que tengáis que jugar la ida en Cangas y la vuelta en el campo del contrario?
Sí, yo creo que estamos acabando muy bien la liga. Es verdad que no se comenzó lo bien que esperábamos, hubo muchas dudas, el inicio no fue nada bueno, pero bueno, conseguimos levantar la cabeza, conseguimos que el equipo se juntara, que fuéramos una familia, y bueno, el hecho está que hemos conseguido la cuarta plaza deseada, y nada, y ahora esperar el fin de semana a ver el rival que nos toca, a salir con todo en Cangas, con ilusión, con ganas, y bueno, lo importante es sacar un resultado positivo para el partido de vuelta.
En dura lucha con los dos equipos, en de Ourense, con Choco, con Barco, en algún momento, con Arousa, se llevó el gato al agua el Alondras 0-1, ayer ganó en Carballo el equipo de Cangas, y esta tarde conocerá su rival en la que esperemos sea primera y no primera y última eliminatoria fase de ascenso a la Segunda División B. Ya ve, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
En Sintonía COPE, uno de los jugadores del equipo que dirige Antonio Fernández. Por cierto, ya que hablamos de fútbol, recuerdo que ayer el Celta Juvenil inició su periplo por la Copa del Rey. En el partido de ida de la primera eliminatoria, triunfo por la mínima en Amadroa ante el Numancia. 1-0, resultado final. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vila le atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. ¡Feliz sobremesa! ¡Hasta mañana!
Las 4 a las 3 en Canarias.